Entrevista Central.
Como hablamos al principio, las ollas populares vuelven a estar en la boca de las autoridades y en la agenda pública. Recordemos que tuvieron su resurgimiento durante la pandemia de COVID-19 que atravesó el mundo como una respuesta de vecinos y vecinas organizados para proveer de alimento a quienes lo necesitaban. Luego el MIDES dio una especie de apoyo a través del programa Uruguay Adelante, el convenio en realidad con la empresa Uruguay Adelante. Sin embargo, este año el convenio terminó y en abril el ministerio comenzó a implementar su propio programa de alimentación territorial, conocido como PAT, a través del INDA, ¿no? Que se propone realizar la entrega de viandas en distintos puntos de Montevideo y el área metropolitana. Bueno, ¿cómo vieron esto las ollas? ¿Cómo se vienen sucediendo los cuestionamientos al trabajo de las ollas por las autoridades? Recibimos y damos la bienvenida a Pedro Rodríguez, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria. Pedro, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Saludos para todos y todas. Y muchas gracias por la invitación.
Por favor, gracias a vos por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República. Pedro, ¿cuál es la situación de las ollas populares desde que se levantó la emergencia sanitaria hasta el día de hoy? ¿Hubo algún tipo de cambio?
Mirá, nosotros estamos pasando por problemas serios en las ollas. ¿Por qué? Por más que el gobierno diga determinadas cosas, la demanda no ha cesado, uh-huh. La demanda sigue siendo exactamente la
misma.
Porque
se dijo que la demanda bajó.
Claro, porque en realidad lo que pasó fue que al no haber la posibilidad de que hubiera la posibilidad de que llegara determinados alimentos a las ollas empezaban a bajar, porque claro, no tenían con qué cocinar. Entonces, el mayor aporte que nosotros estábamos recibiendo era del MIDES, era el aporte más grande. Después recibimos siempre del ABC, pero era un aporte complementario y bueno, y todas las donaciones que puedan venir por afuera. Pero esta medida del MIDES de no distribuir más alimentos golpeó fuerte, ¿no? Entonces eso provocó que muchas ollas se tuvieran que bajar y otras ollas tuvieran que empezar a cocinar menos días, ¿no? Ollas que cocinaban toda la semana se han bajado y han empezado a cocinar 3 días por semana. Y a servir menos porciones también. Pero el problema de la gente, el problema de los sectores más vulnerables, sigue estando. Porque incluso en el comunicado que saca el MIDE, dice que a los que están en extrema vulnerabilidad. Entonces nosotros nos preguntamos siempre de qué están hablando cuando hablan de extrema vulnerabilidad. ¿Será solo una cuestión dialéctica para decir es esto o habrá detrás de eso algo que realmente impacte en esa extrema vulnerabilidad? Porque si hablamos de extrema vulnerabilidad y le están entregando a la gente, a los pocos que le han entregado, ¿no? Porque en nuestra red todavía no ha llegado nada, comida congelada en bolsas, y los sábados le entregan dos para sábado y domingo y después la gente la tiene que descongelar, cuando mucha gente come en el mismo lugar donde se le entrega. Cuando se servía la comida, cientos de personas comían en el mismo lugar. No iban a su casa, la comen ahí. Llevaban un tupper, llevaban una olla, llevaban lo que sea, y ahí mismo donde le daban comían. No era que... Entonces, ¿cómo hace esa gente para poder calentar esa comida, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de extrema vulnerabilidad, que es lo que dice el propio comunicado, ¿no? Es lamentable realmente.
Pedro, porque además esto que decías, ¿no? El comentario de, bueno, disminuyeron las ollas, disminuyó el número de ollas, es también por eso, porque no está habiendo productos para cocinar. Claro. No están recibiendo. Esos productos se están yendo para el PAT, ahora para el programa de alimentación territorial, como decías.
Sí, en realidad se destinaron parte del presupuesto nacional. Parte del presupuesto que se contrataron empresas privadas para que elaboren esa comida y otras empresas que la distribuyan. Entonces ahí hay dos cadenas, ¿no? ¿Qué son los que realmente se están llevando el dinero de todo este negocio, ¿no? Porque esto es un negocio, lamentablemente es un negocio. Donde
¿saben cuáles son estas empresas?
Tenemos referencias, sí. Son empresas importantes de catering. La distribución no tenemos uh-huh. datos, pero sí hemos conversado con la gente de LUMIDE y nos ha pasado algunos datos que son realmente preocupantes, como los costos que tiene la distribución de esa comida y también los costos que tiene las viandas que sirven, ¿no? Que en realidad no llegan ni a 200 gramos, ¿no? Se ha pesado en algún lado donde ha podido llegar alguna vianda de esa, que no es una vianda, es una bolsa, y no llegan a 200 gramos.
¿Cuáles son estos puntos, además del tema de las viandas congeladas, como decías, que no se puede comer en el momento del programa de alimentación territorial, con los que también están en desacuerdo? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Por qué no les parece que tenga que funcionar así?
Claro, se supone que va a haber que se reactivan los comedores del INDA, ¿no? Que habían cuatro y que ahora el gobierno y el MIDES dice que son seis, pero bueno, no sabemos a dónde están, no sabemos si están funcionando o no están funcionando, porque la gente a la que nosotros le preguntamos constantemente si están pudiendo ir a los comedores, si están pudiendo recibir esa comida, la gente dice que no. Porque hay otros problemas ahí, cuando hablamos de extrema vulnerabilidad, que también tienen que ver y que no se han tenido en cuenta por parte de este plan del gobierno. Y que es que la gente a veces no tiene locomoción para poder trasladarse de un lugar a otro. Si uno está en Bella Italia, ¿no? Hay gente que está en Bella Italia y tiene que ir a comer a un comedor que está en Casavalle, es imposible, no puede. No hay forma de que pueda ir hasta ese comedor. Entonces eso hace más compleja las situaciones, y además muchas veces esas personas que no tienen para comer van con niños a comer a los comedores, porque a las ollas iban con los niños. Entonces eso también hace compleja la situación y eso no se ha tenido en cuenta. Nosotros siempre pedimos al Ministerio de Desarrollo que nos tuvieran en cuenta para la implementación de este plan, porque nosotros siempre estuvimos de acuerdo con que el Estado se haga cargo. Siempre dijimos que el Estado se tiene que hacer cargo de esto.
Sí, claro,
y nosotros dijimos, bueno, entonces háganse cargo, pero téngannos en cuenta a nosotros. Nosotros tenemos la experiencia de los territorios, tenemos la experiencia de la gente, la gente la conocemos, sabemos quiénes son los comensales que van, sabemos cuáles son sus problemas, cuáles las situaciones que viven a diario. Entonces todo eso es una experiencia que no deberían haber dejado de lado y que lamentablemente dejaron de lado porque no estuvieron nunca en cuenta, jamás nos consultaron nada, nunca nos consultaron nada.
Desde el ministerio se argumentó que había ollas que fueron a inspeccionar y no estaban abiertas, o no estaban funcionando, o que enviaban los alimentos y en realidad se usaban menos de los que se decía que se necesitaba. Eso fue un argumento desde el MIDES. ¿Esto fue así en algunas ollas?
No, por supuesto que no. Mirá, nosotros tenemos plena conciencia de todas las ollas que tenemos. Uh-huh. Siempre estamos en contacto con todo el mundo. Estamos todos en contacto porque en realidad no hay ninguna comisión directiva ni nada. Somos las ollas organizadas las que estamos atrás de todo esto. Entonces son las mismas personas que cocinan las que llevan adelante la organización. No hay otras personas por fuera de esto. Por lo tanto, desde ese lugar nosotros sabemos que lo que se distribuía y lo que se cocinaba se entregaba a la gente, porque además recorríamos entre nosotros a los diferentes puntos para comprobar que realmente eso se estuviera haciendo. Y después mucha gente que era comensales de las ollas, que venían a hacer trabajos cuando estaba la distribución de los alimentos, que venían a hacer trabajo y nos decían que en realidad estaban siendo muy bien servidas, ¿no? y que estaban muy conformes y muy contentos con eso que estaba pasando. El MIDES nos acusó a nosotros de un montón de cosas desde el principio, acusándonos de que nosotros mentíamos con los números, que nosotros dijimos que había hambre e inseguridad alimentaria y ellos decían que no. Y ahora salieron a reconocer que sí, que eso era cierto. Les llevó mucho tiempo, ¿no?
Ahora hablan de que hay un problema estructural.
Claro que hay un problema estructural. También lo denunciamos nosotros. Claro que, porque, a ver, tampoco alcanza con un plato de comida. Hay un problema estructural allí en esos barrios y en ese porcentaje de gente de extrema vulnerabilidad y pobreza dura. Hay problemas de todo tipo. Salud, mental, escuela, educación, recreación, vivienda, servicio, que hoy por hoy, la vida moderna, nadie debería estar sin servicio. Saneamiento, luz y agua, es imposible, no se puede vivir. Eso deberían tenerlo todos los ciudadanos del país. Bueno, eso no está pasando en los barrios, eso no está pasando. Cuando nosotros vamos a los barrios, como Marconi, o como El Yauri, Nuevo Yauri, o algunos asentamientos, ahí las cuestiones son terribles, porque caen cuatro gotas, ahora se volvieron a inundar todos los terrenos, se vuelven a inundar las casas, y no hay soluciones para eso. no hay solución. Entonces la gente que vive ahí no ve salida, no hay salida, porque no ve que haya políticas que vayan apuntando hacia esos lugares y a tratar de solucionar esas cosas. Nadie está planteando acá que esto sea fácil, que se haga de la noche a la mañana. Esto lleva mucho tiempo, pero en algún momento hay que empezar. Ahora nosotros estamos llenos de diagnósticos. Todo el mundo tiene un diagnóstico. Nosotros, con Solidaridad.uy, tenemos un diagnóstico. La UDELAR tiene un diagnóstico. La Escuela de Nutrición tiene otro diagnóstico. La Escuela de Ciencias Sociales tiene otro. El UNFPA tiene otro. La Intendencia tiene otro. O sea, tenemos montones de diagnósticos que se han hecho con respecto a todo esto, pero lamentablemente ninguno de todos esos diagnósticos que están allí, porque esos diagnósticos que nosotros tenemos en realidad cubren casi todas las posibilidades de implementar políticas sociales que realmente vayan a intentar solucionar el tema más de fondo. Y lamentablemente sale el PAT, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Porque atrás del PAT no hay nada. Absolutamente nada, no hay ninguna política social, solo entregarle un poco de comida a la gente y nada más. No hay ninguna política social. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es implementando emprendimientos en los diferentes barrios para que la gente pueda...
Eso les iba a preguntar cómo estaban trabajando ahora.
Claro, para que la gente pueda trabajar, porque ¿qué pasa? A ver, cuando nosotros hablamos de extrema vulnerabilidad y estas personas, está muy difícil para ellos conseguir trabajo, ¿no? Muchas de estas personas no saben leer ni escribir, ¿no? No han ni terminado la escuela. Entonces eso es muy difícil. Después, ¿con qué te vas a presentar vos a un trabajo? Muchos caían y decían, no, pero le hacemos un currículum. ¿Pero qué currículum le vas a poner? ¿Qué le vas a poner adentro? ¿Le entregan un currículum vacío? Porque no hay nada que ponerle. Entonces, es muy difícil para estas personas conseguir trabajo. Entonces, las posibilidades que tenemos nosotros es tratar de que ellos vayan haciendo cursos, que están los fondos por más que ha designado la Intendencia, ya va el tercero. Esos fondos por más se utilizan en hacer cursillos de panadería, de peluquería, de bueno, diversa cantidad de cosas, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la Plaza Primero de Mayo había no menos de 5 emprendimientos que habían surgido de ahí, ¿no? Tortas fritas, Chivipueblo de Cerro, churros, donas. Entonces, era toda gente del barrio que fue tomando esos cursos, que fueron haciendo cursos de panadería, que se fueron capacitando en eso, y hoy están en condiciones de por lo menos poder hacerse de un peso para poder tener un poquito de vida un poco más digna, ¿no? Y bueno, estamos trabajando en eso, es dificultoso, es difícil, es problemático, pero bueno. También nos encontramos con un matrimonio que nos dio una chacra en la cual tenía mucha manzana y pera, y fuimos a recogimos muchísima cantidad, recogimos dos veces, y la última vez, hace dos domingos atrás, hicimos dulce de manzana, que quedó muy bueno, y repartimos a todas las redes, ¿no? El dulce de manzana que hicimos con las manzanas que habíamos recogido ahí, y esta chacra ya nos tiene comprometidos a que nosotros nos hagamos cargo de una parte de la chacra para cuidarla y poder allí recoger frutas, ¿no?
Sí, va por esos lados alternativos ante la quita de apoyo del Mides, ¿no? Y quería volver a otro de los argumentos que se dio desde el ministerio, que es la politización del tema, ¿no? El otro día, cuando salió de la Comisión de Población, el ministro dijo que durante la rueda de prensa, que el Frente Amplio hizo de la alimentación un negocio político y que vieron expresiones políticas en las ollas. ¿Qué responden a esto?
Mira, eso es un verdadero y auténtico disparate, porque ellos siempre utilizan ese argumento. Se ve que tienen un discurso para determinada población en la cual eso le llega y hacen creer a la gente que en realidad acá se está haciendo política partidaria. Y justamente una de las cosas que nosotros como organización siempre proclamamos desde el primer día que nos juntamos es de que no hubiera ninguna intromisión, ni política ni religiosa, desde un principio. Como todas las organizaciones que se mueven en Uruguay y que son colectivas, el PCNT, FUBAN, ONAPU, y todas las organizaciones las organizaciones de estudiantes de la Universidad de la República, y todas tienen esa premisa, que no sean política partidaria y que no tenga intromisión de ninguna religión. Eso nosotros en principio lo hicimos. Eso no quiere decir que no haya partidarios de diferentes partidos, por supuesto, si las personas son personas. Y tienen todo el derecho del mundo de manifestarse políticamente con quien quieran. También religiosos, ¿no? Sí. Curas de la Iglesia Católica y de la Iglesia que también hacían olla, pero trabajaban para eso, pero no influenciaban absolutamente en ninguna cosa con respecto al tema de la Iglesia, simplemente hacían, cocinaban y entregaban la comida, era lo que hacía. Entonces, lamentablemente, eso se ha estado instalando como un discurso, pero nosotros lo negamos una y mil veces rotundamente, porque eso no es cierto. Si bien, o sea, hay alguna olla que se hizo en algún comité de base del Frente Amplio, por supuesto, pero están toda su libertad de hacer lo que quiera. Pero también ahí en General Flores y Pedernal hay un partido, hay un club de Partido Colorado que también había una olla. Todavía sigue estando cartera ahí, olla popular, y es de Partido Colorado, ballista. Y es de Partido Colorado. Por lo tanto, y en los barrios andaban también dirigentes del Partido Nacional y andaban dirigentes de que eran ediles y eso del Partido Nacional, hablando con la gente y llevando comida y haciendo cosas, y nadie le dice nada, está en todo su derecho. ¿Por qué nosotros se lo vamos a prohibir? No hay ninguna razón para eso. Pero nosotros desde la Coordinadora Popular y Solidaria jamás nunca permitimos ni hicimos política partidaria de ningún tipo. Eso es totalmente desmentido, siempre, hasta el día de hoy, ¿no?
Bien, Pedro, ¿cuáles son las próximas acciones a tomar? ¿Cómo sigue el camino de la coordinadora?
Mira, nosotros ahora estamos trabajando en algunas donaciones que nos llegaron para comprar algunos insumos importantes y también trabajando en esto de los emprendimientos, ¿no? Nosotros hicimos un fondo ahí de una plata que teníamos justamente para financiar los emprendimientos de la gente, ¿no? Entonces ya dimos 3 préstamos para que puedan empezar los emprendimientos, ¿no? Uno para comprar una freidora, para comprar un gazebo, el otro para hacer un carro, entonces, y otro emprendimiento más para hacer muebles de madera y eso. Bueno, entonces estamos impulsando esas cosas, tratando de hacer una economía circular, que el poquito dinero que tenemos circule internamente y que ayude a la gente a poder desarrollarse y poder hacer algo que realmente le sea productivo, ¿no? Y que a su vez también genere algún ingreso económico para la familia. Bien. Y estamos esperando también, ¿no? Porque ya hace meses de todo esto, eso fue en noviembre, la definición de parte de la Fiscalía de las denuncias que hicieron el Ministerio de Desarrollo, que hasta ahora no hemos tenido nada, sí, absolutamente.
Por eso te iba a preguntar.
Hace 6 meses de esto y no hemos tenido ni una sola. Nada, absolutamente nada.
Hubo denuncias penales contra
claro,
las ollas.
Claro, la fiscalía, sí.
Y
sí.
No se ha definido nada todavía.
Todavía nosotros nunca recibimos nada. Bien. Nunca recibimos nada.
¿Y reuniones con las autoridades del MIES?
No,
tuvieron más.
Nunca más. Nosotros tuvimos la última reunión con ellos, fue en septiembre y fue
cuando fue la marcha.
Claro, fue con Karina Goday y con la directora departamental de Montevideo. Pero Lema nunca nos recibió. Nosotros le pedimos siempre que nos recibiera, nunca nos recibió.
Bien, Pedro Rodríguez, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria, muchísimas gracias por estos 2 minutos acá en Comunidad del AR. Pueden buscar a la coordinadora en Instagram si quieren acercarse a apoyar, y en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter también, para apoyar con lo que puedan, ¿verdad?
Sin duda que sí, agradecemos esta posibilidad de poder comunicarnos con la gente. Y bueno, estamos a las órdenes para la próxima vez.
Vamos arriba.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.